Kendi korkuyorsun olmayınca. And take on care. Jesus. So we shall pray, Santo Padre, come in. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita vos mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Nuestra Señora Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Santa Yasha Liola,
ruega por nosotros.
Santa Faustina, San Francisco de Asís. Buenas noches.
Buenas noches,
Padre. Padre David tiene su hermana de visita y yo ofrecí de tomar su clase para que pudiera estar con su hermana. Su familia tiene 12 varones y una mujer, ¿no? Entonces está su hermana. 13 hijos, ¿no? Como los 12 apóstoles con Jesús, ¿no? Bueno, nuestro estilo es, hay mil maneras que podemos llevar adelante la formación permanente de los adultos, pero hemos pensado que dando pautas de reflexión sobre la Biblia, es decir, las lecturas que tenemos la misa el día domingo fue con el poco tiempo que tenemos lo más provechoso, ¿no? Por eso lo que voy a hacer es, tengo mi grupo que normalmente viene de jueves y estamos matando dos pájaros con un tiro, ¿no? Juntando la formación de los papás de la confirmación con el grupo que está conmigo en los ejercicios, ¿no? Bien, que voy a hacer es, antes de leer la primera lectura, le voy a dar un pequeño resumen del libro de la Biblia, después voy a leerlo y voy a dar cinco pautas prácticas para ponerlo en práctica. Ok, bien. La primera lectura este domingo viene del libro de Génesis. Génesis es una palabra que viene de griego, porque la Biblia fue escrita en arameo y griego, luego en latín, luego español. Génesis significa principio en griego. Muy apropiado porque la Biblia tiene 73 libros. El libro de Génesis es el primer libro en la Biblia. El último es el libro del Apocalipsis. Entonces el sandwich entre Génesis y Apocalipsis son los otros 71 libros. Okay? El libro de Génesis tiene 50 capítulos. Y este libro tiene temas muy importantes. La creación. La creación del hombre, la creación de la mujer, la tentación, la caída, el pecado original, los primeros hijos, la primera matanza, tiene la torre de Babel, tiene luego el arca de Noé, después viene la historia de Abraham, ¿okay? Abraham tuvo un hijo, Isaac, Jacob. Pues eso uno llega. José, no San José, sino José del Antiguo Testamento, que son los últimos 13 capítulos del libro de Génesis, es de José. que es una figura que a mí estoy enamorado con José. San José y también José del Antiguo Testamento, porque José del Antiguo Testamento, si puede usar una expresión literaria, es un símbolo de Cristo. Y José fue vendido, José fue acusado, José fue condenado, José fue tentado. En todo José lo había perdonado a sus hermanos. Es una figura muy clara de Jesucristo. Entonces, les había dicho en varias pláticas hay lo que se llama tipología. Tipología es un vehículo literario del Antiguo Testamento que sería un símbolo del Antiguo Testamento que se hace realidad en el Nuevo. Si le gusta una sombra que cede a la realidad. Okay. Entonces, eso sería, hermanos, un 5 minutos resumen del libro de Génesis. Y cada católico debería leerlo. En mi clase de formación domingo, hablé hace 2 semanas sobre el pecado original. Si usted no entiende el pecado original, no puede entender la fe católica. Todo empezó con esa falla de nuestros primeros padres. De la razón de la venida de Jesús y la encarnación, su vida y el misterio pascual está relacionado con el pecado de Adán y Eva. Por eso el libro de Génesis es un libro muy importante para entender la totalidad de la fe cristiana católica. Entonces vamos a leer la primera lectura, le voy a dar 5 puntos prácticos para llevar la palabra de Dios a nuestra propia vida. Porque la palabra de Dios no es algo teórico, como construir castillos en el aire, ¿no? Sino la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que separa hueso de médula, debería llevarnos a cambiar nuestra vida. La meditación seria de la palabra de Dios debería ser un medio para cambiar nuestras vidas. Entonces voy a leer. Lectura del libro de Génesis. Después dijo el Señor Dios, no conviene que el hombre esté solo. Voy hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor, Dios, modeló con arcilla del suelo a todos los animales de campo y a todos los pájaros del cielo. Y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría. Porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos sus animales domésticos, a todas las aves del cielo, y a todos los animales del campo. Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor, Dios, hizo caer sobre el hombre un profundo sueño. Y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Y el hombre exclamó, eso sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacado del hombre. Creso el hombre de que su padre y su madre y se une su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. Palabra de Dios. Que le voy a dar una interpretación general y voy a sacar un punto y desarrollarlo. Que ese sería el cuento de la creación. Dios está creando plantas, montañas, el mar, peces, animales, y ha creado el hombre. Y luego del hombre había creado la mujer. Entonces, de toda la creación, el hombre y la mujer es la corona. Es la más grande. Y para el hombre, peces, animales, campos, no era suficiente. Tenía que crear una mujer. Entonces la mujer complementa al hombre. Nada en contra de los animales, ¿no? Especialmente hoy celebramos San Francisco, ¿no? Pero la mujer complementa al hombre. Y lo satisface mucho más que cualquier animal. Como compañero. Como esposa y como madre de sus hijos. ¿Entendieron? Esa sería la interpretación general de todo el texto. Pero yo voy a sacar una idea y voy a desarrollar la idea. Y es el último versículo 24. Voy a leer otra vez y darle 5 puntos. Pues el hombre deja a su madre y se une a su mujer. Y los dos llegan a ser una sola carne. Palabra de Dios. Ok, mi punto va a ser esto. Y mi punto va a ser de defender el matrimonio tradicional en contra de la unión de los mismos sexos. Ese va a ser mi mensaje. Que sus hijos van a ir a la escuela, especialmente los adolescentes, y ellos van a estar en la escuela donde están promoviendo lesbianismo, la homosexualidad, el transgenderismo, el derecho de cambiar sexo. Si su hijo quiere entrar, ir al Kaiser Permanente cuando tiene 18 y cambiar sexo, él puede. Y podría pasar con uno de sus hijos, ¿no? Ahorita no, porque tiene 13, 14, 15 años. Pero 18 años, en ese país, de los Estados Unidos, uno está considerado adulto y tiene derechos. Pues mi interpretación de la palabra es muy práctica. Muy práctica, ¿no? Ustedes tienen que defender el matrimonio tradicional. No voy a entrar en la política, pero una de las razones por este ataque tan fuerte contra Kavanaugh es debido al aborto y la homosexualidad. Hay que llamar pan y vino. Hay que llamar pan y vino. Porque Kavanaugh va a defender el movimiento pro vida y va a defender la familia tradicional y los liberales no quieren esto. ¿Me oyen? Entonces, esto también influye sobre nuestro sistema político y nuestra filosofía. No sé, para mí, yo leo la palabra de Dios y yo la veo aplicarlo inmediatamente a la sociedad presente. O la sociedad. sus hijos están en mucho peligro. Pues voy a dar, que voy a dar puntos, ok, ponga número uno. Número uno. El matrimonio existe entre el hombre y la mujer casada por la iglesia. Traten de memorizar esto. Matrimonio existe entre el hombre y la mujer. No el hombre, y mujer. Lo que están enseñando sus hijos en high school. Y abren sus ojos, ¿no? Cada noche tiene que hablar con su hija. ¿Qué escuchaste hoy en la escuela? Hoy más que nunca papás tienen que estar al tanto de lo que están enseñando. ¿Y oyen? Si no, son padres negligentes. Son padres negligentes. Yo tengo el más grande número de los muchachos en la confirmación en toda la parroquia. Tengo ustedes, pero tengo muchos niños. Yo les voy a hablar de esto. Por menos van a escuchar de un sacerdote la visión auténtica del matrimonio. Entonces, después del aborto, el problema mayor, moral mayor, es la homosexualidad. Aborto es número uno. Por eso quieren despedir a Kavanaugh, ¿no? Porque él va a cambiar Roe vs. Wade, ¿no? Y eso va a sacar mucho dinero de los que ganan mucho dinero con los abortos. Atrás están los dos tres. El diablo y el dinero. ¿Sí? ¿Sí? El diablo y el dinero está atrás de todo ese movimiento liberal. El diablo, que es padre de la mentira y es un asesino de este principio, Juan capítulo 8. ¿Okay? Juan 8. Es mentiroso y asesino de este principio. Ok, número dos. Uniones del mismo sexo daña la familia y toda la sociedad. Se repite, uniones del mismo sexo. En inglés, la expresión es same-sex unions, ¿ok? No digo matrimonio porque no es matrimonio, ¿no? Uniones del mismo sexo. Daña la familia y toda la sociedad. Si alguien aquí tiene un doctorado en historia, o maestría, o bachiller en historia, ustedes saben esto. La civilización griega, romana, las civilizaciones grandes vinieron abajo debido a la destrucción de la familia. Cuando se deshace la familia, toda la sociedad viene abajo. La sociedad romana era la sociedad más fuerte y extensiva en la historia del mundo. Los romanos estaban encima del mundo en el tiempo de Jesús, ¿no? Hasta el tiempo de Constantino, el quinto siglo. El romano, pero cuando la familia se deshizo, en el tiempo de Constantino, vinieron los bárbaros despedazando la sociedad romana. La sociedad romana era muy fuerte, con disciplina, con orden, con la familia. Pues nuestra sociedad está en peligro debido al aborto, pero también debido a la familia. Ese fin de semana, pregunten a sus hijos que piensen del mismo sexo unión, del lesbianismo y de la homosexualidad. Alguien le pregunta. Yo pensé que va a ser una sorpresa. ¿Se anima? Alguien le pregunta. Yo pensé que la mitad de ustedes se van a quedar con la boca abierta. Alguien le pregunta. Hace 3 años, cuando han legalizado, fue el 26 de junio del año 2015, yo pienso, ¿no? Sí. Poco después tuvimos un retiro de confirmación. Y había plática con mujeres, sus hijas, y luego con los varones. Y una de nuestras catequistas, que es una psicóloga profesional, había dicho en el retiro, ¿saben ustedes que han legalizado la unión de los mismos sexos, las muchachas? Fue como 2 meses antes de la confirmación. Sus hijas. No. Bueno, hijas hace 2 años. Ese fue en sábado. Y el domingo después, un padre celebró la misa. Y fue yo. Y yo he dado martillazos. Fuertes, ¿no? Y podía ver algunas de las niñas con navajas saliendo de sus ojos a mí, ¿no? No. Yo capto mucho, ¿no? Yo veo la cara y yo capto mucho. No tengo título de psicología, pero soy psicólogo. Y capté la rabia que estaban saliendo. No todos. Es un problema serio. Y está relacionado con esta lectura. Mi experiencia enseñando con varones no hay problema, con niños sí. Esos mexicanos machos, hombres, no. Es interesante, ¿no? La cultura, ¿no? Pero niños sí. Tal vez porque está conmigo tiene miedo que le abra la boca, ¿no? Pero en mi experiencia, enseñando muchos años, casi nunca me acuerdo un muchacho en mis clases, estoy enseñando por 20 años y más. Padre, yo favorezco la homosexualidad. Pero en niños, sí. Es interesante este aspecto cultural, ¿no? Pero preguntan a sus varones también, pero tienen hijas. Tengo una larga plática con ella ese fin de semana, y si ella, puede ser que está confundida. Ahora es el tiempo para sacar la nube de confusión. ¿Sabe? Una plática con su hija podría determinar que ella está en favor de la familia tradicional. Pero al faltar la plática, ¿sabe qué puede pasar? Segundo año de la universidad, ella regresa de UCLA o UC Irvine, lo que sea, y dice, mami, yo estoy enamorada con una compañera. Mamás vienen conmigo, llorando. A veces, 2 en una semana vienen. Padre, quiero hablar. Mi hija se declara que es lesbiana. Y la mamá está hecha bolsa, está devastada. Pero si los papás hubieran hablado cuando tiene 13 años, tal vez habría evitado esto. Okay. Los jóvenes en general, varones más que mujeres, a veces no quieren expresarse. Hay jóvenes que son como yo, tienen que sacar dientes, ¿no? Pero háganse dentistas. Sin título, pero háganse dentistas. Ustedes tienen que platicar con sus hijos. Y si su hijo está a la mesa ya pegando su puño, está enojado, levantando la mesa, mucho mejor que eso, que callarse. Su muchacho está en el cuarto, en silencio, no dice nada, es como una bomba que va a explotar. Porque la vida emocional existe. Uno suprime, mete abajo, mucho está pasando. Es cuestión de tiempo que la mecha se acaba y sale la bomba, explota la bomba. Pero hagan la pregunta a sus hijos. Y si dicen su hija o su hijo, mami, está un poco confundido, papi, está un poco, intervenir para salvar a su hijo. Dicen los psicólogos profesionales, la edad de la adolescencia es un tiempo donde están trying to discover their sexual identity, si se entiende inglés. Están tratando de descubrir su identidad sexual. Están en la búsqueda. Son ustedes que son papás que deben ayudarle de entender que su hija es mujer. Y debería querer hombres. Y su hijo es varón que debería querer mujeres. ¿Me oyen? Y traten de ayudar a sus hijos, su hija mujer, de ser femenina. ¿Oyen? Que si no saben lo que significa, vengan a mí, le voy a decir, ¿ok? Su hijo debería ser masculino y no afeminado. ¿Ok? No afeminado. Pero si ustedes tienen que ir formando una identidad femenina y masculina, ¿cuándo son adolescentes? Esa parte de la educación de los papás, ¿no? Porque yo sé, todo el mundo viene a mí con sus problemas. Y muchas mamás vienen en los últimos 2 años, padre, mi hija es lesbiana. ¿La puede traer? Sí. Sí. Y viene a mí, vamos a rezar. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa, no? Tú eres un muchacho muy bonito. Pero tiene que crecer los pelos un poco más, poner aretes, un poco de maquillaje. Pero tú eres una muchacha muy bonita. Tal vez yo fui la única persona que le había dicho. Un sacerdote, ¿no? Triste. Triste. Debería decirlo, papá. Decir su mi princesa. Que no tenga envidia la mamá. Si papá está dándole elogios, alabanzas, está bien. Pero la formación de la identidad sexual viene de la casa. Viene de la casa. ¿Amén? Pues después del aborto, es el tema más serio. Y no se nace homosexual, como dicen, el movimiento gay. No nace. Es social conditioning, condicionamiento social. No hay un gene o un cromosoma homosexual. Eso no es cierto. Ellos dicen que sí. Y Focus in the Family había dado el ejemplo mejor. Que gemelos idénticos. Uno, okay, uno es homosexual. Otro está casado con 7 hijos. Es la prueba mejor. Porque si es genético, ¿qué debería pasar? ¿O son heterosexuales o homosexuales? Acuérdense, es un argumento muy bueno. Es el, hay muchos argumentos, pero es el argumento que estoy usando por muchos años, ¿no? Entre hombres, la razón principal es, entre hombres, es, voy a decir en inglés, lo que es español, lack of establishing an emotional bond between father and son. ¿Oyó, Gabriel? Falta de establecer un vínculo emocional entre el papá y el hijo. Cuando no existe este vínculo emocional entre el padre y el hijo va creciendo con confusión sobre qué significa ser un hombre. Por ejemplo, papá abrazando a su hijo, paseando a su hijo, saliendo a jugar soccer o béisbol con su hijo, lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Me acuerdo en mi familia, murió mi papá hace 2 años, pero me acuerdo hace 50 años. Él jugaba caballito con nosotros. Caballito, ¿no? Él jugaba avión con nosotros. ¿Avión? Estaba este contacto humano, donde el padre está abrazando, está jugando con su hijo, infunde mucho amor y ya infunde una identidad masculina. Mientras, si el papá nunca está, el papá está presente en forma física, pero emocional, no. Si el papá es un borracho que siempre está presente, pero es borracho, insulta a su hijo, o tiene 2 hijos comparando uno. Un hijo de 12 años es un atleta excelente, el otro no es muy bueno, dice, tú eres como una niña, ojalá si hubiera nacido niña. Hey, tú estás encaminando tu, ese hijo para ser homosexual. Tú. Con tu actitud. Con tu actitud. Con tus desprecios, tus insultos. No, yo he reflexionado mucho sobre este tema. Y deberíamos hacer un retiro sobre este tema. No, por lo menos si tenemos un retiro de 4 temas, debería ser uno de los temas platicar sobre esto. Tomarlo seriamente. Este tiene que ser su plática con sus hijos este fin de semana. Ya se dice, okay, a su hija Millie. Tú eres un niño muy bonito, muy femenino, muy bonito, muy hermosa. Hay que decirlo. Papá o mamá. Acuérdense que nunca escuchó esto. Mano, la única vez que escuché es una vez para escribir, te lo digo. Yo soy el último que debería decir esto. Pero le voy a decir una experiencia que tuve. Hace 10 años había una mamá que tenía una niña de 8 años, que era marimacha, ¿se dice? ¿Tomboy? ¿Es la expresión? Marimacha, ok. Tomboy en inglés, ¿no? Y era, entonces yo digo a la mamá, quiero platicarle. No fue una confesión, no fue confesión, porque no puedo hablar de eso, ¿no? perché non vi è todavía la prima comunión. Dice, tu eres bonita, crecer los pelos más largos, aretes, y un día jugar con las muñecas, un día tú vas a ser, un hombre te va a querer mucho, él te va a pedir la mano, y tú vas a tener niños hermosos, y se veía la niña era tan contenta de escuchar esto. Y desde ese momento empezó a portarse como una niña. Y nada más que un encuentro de 15 minutos con Padre Escobita. Y no digo yo soy Padre Pío, ¿no? No, pero es una niña muy bonita. Dios te ha cuidado, niña, muy bonito, ¿no? Pero pelos más largos. Aretes, sí. Y no pantalón, una falda. Y no venir con el martillo, sino una muñeca, ¿no? Y un día Dios te va a dar un bebé en tu little tummy, ¿no? Van a ser, ese va a ser el regalo más grande. Y vea que yo estaba formando a la niña que era mujer. ¿Ven? ¿Qué activo soy yo? No es algo teórico, ¿no? Activo. Y tal vez esta niña ahorita tendría, yo pienso está en la confirmación ahorita, ¿no? Yo pienso está en la confirmación. O ya hizo la confirmación. Va a casarse, a formar una familia, tal vez por este único encuentro que yo tuve. Debemos ser proactivos. No prodormidos. ¿No? Proactivos. Somos a veces muy pasivos en la vida espiritual, muy pasivos. No digo que tienen que ser agresivos, pero asertivos, sí, asertivos. Asertivo es una palabra buena en español. Agresivo, un poco negativo, ¿no? Y entre los momentos más bonitos en la niñez, era para mí. Mi papá jugando caballito, luchando, corriendo, jugando, bromeando. Fueron hace 50 años, porque ya murió, pero yo me acuerdo. Tengo buena memoria. Memorias muy buenas. Y voy a decir una experiencia muy bonita. Tengo un hermano que tiene 14 años menos. Tiene 48, 49 años ahorita, ¿no? La edad de algunos de ustedes, ¿no? Y mi papá era muy juguetón. Especialmente con los varones, era rough, ¿no? Los niños no tanto, ¿no? Pero los varones sí. Y él ponía a mi hermano encima del refrigerador y lo tambaleaba. Lo tambaleaba. Y mi hermano estaba tan contento, ¿no? Mi mamá no, pero mi hermano sí. Mi mamá no, mi mamá casi pánico, pero mi hermano no, le gustaba, ¿no? Y más que lo tambaleaba, más radiante su alegría. Pero una vez mi mamá estaba presente, lo tambaleaba y se cayó. Se cayó. Pero cuando estaba cayendo, los ojos de mi hermano nunca se levantó de los ojos de mi papi. Y mi papá lo agarró en el vuelo. Eso dice todo. Porque él siempre confiaba que ese hombre que jugaba con él no lo iba a dejar estallar. Tambalear, caer, para abrazar. Eso dice todo. Entonces, Gabriel tiene que poner peta encima del refrigerador, ¿no? ¿No, Silvia? No, ya tiene 13 años, ¿no? No, mi hermano tiene 3 años, ¿no? Muy bien. ¿Dónde estamos? Ok, número 3 es esto. Que prueba más fuerte en contra de la homosexualidad, Génesis capítulo 19. Prueba más fuerte contra la homosexualidad, Génesis 19. Que ponga número 4. Cuatro, pongan Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. ¿Alguien sabe lo que pasó en Sodoma y Gomorra?
Sí.
19. Sodoma y Gomorra, se lo explico. Lot era sobrino de Abraham. Y se fueron para vivir en las afueras de dos ciudades enormes, Sodoma y Gomorra. Fueron dos ciudades grandes, pero con mucho dinero. Mucho dinero. Pero mucha degradación. Degradación moral. Tanto que ya había la práctica abierta, muy difundida, casi universal, la práctica de lesbianismo y homosexualidad. Era casi universal. Pero dos ciudades enormes. Entonces, Lot y su esposa y sus hijas y sus yernos reciben a dos huéspedes. Los huéspedes parecían hombres jóvenes y muy guapos, pero eran ángeles. Eran ángeles. Pero parecían hombres muy guapos. Y los homosexuales de Sodoma y Gomorra querían violarlos. Tener sexo con los ángeles, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces llegaron a la puerta, golpearon la puerta. Y dijeron a Lot, queremos acostarnos con esos hombres. Y Lot, respetando la hospitalidad, porque la virtud de la hospitalidad para los judíos era esencial. Digo, que tomen mis hijas, y no tocar los huéspedes. Entonces golpearon muy fuerte diciendo, ustedes en extranjera no van a dar lecciones. Fuera. Y los ángeles intervinieron. Y cuando disparataron la puerta, los ángeles enseguecieron a los homosexuales. Y Dios dijo, salgan ahorita. Salgan ahorita. Porque yo voy a castigar esas personas. Y Lot no quiso moverse un dedo. Tampoco su esposa. Entonces, ¿qué pasó? Los ángeles agarraron la mano de Lot y su mujer de la mano así. Vamos, 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 vamos. Tiene que arrastrarlos. No quieren moverse. Le digo de no voltearse atrás. Y cuando estaba saliendo, ¿qué pasó con la mujer de Lot? ¿Y qué pasó con ella? ¿Cómo? Cambió en el estatus de Saul por su desobediencia. Luego Dios mandó del cielo, ¿qué? Una lluvia torrencial de azufre. Y terminó quemando todos los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y cuando miraron atrás, vieron nada más que humo subiendo de este castigo. Yo sé que los homosexuales no quieren escuchar esto. Y quieren buscar su tijera y cortar este capítulo de la Biblia. Sí, quieren buscar una tijera, bueno, capítulo 18, capítulo 20, vamos a cortar 19 y hacer un avión, ¿no? No se puede hacer esto. Eso es falsificar el texto. Falsificar el texto. Entonces ustedes ya tienen, ok, Génesis 19, y pongan, ok, Romanos capítulo 1. Número 5, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, los últimos 10 versículos, San Pablo habla muy claramente del castigo que viene de Dios, de hombres deseando hombres y mujeres deseando mujeres. Romanos capítulo 1. Hay otro versículo en Levítico, no tenía tiempo para buscarlo, dice que es una abominación que un hombre se acueste con un hombre, una mujer se acueste con una mujer. En Levítico, si ustedes van Google, pongan Google, Levítico, hombre con hombre, mujer con mujer, lo van a ver, ¿ok? Si sabe usar su teléfono, ¿ok? Ok, bien. ¿Claro el mensaje? Ok, lo que vamos a hacer ahorita, porque no hay mucho tiempo, vamos a brincar al Evangelio, porque no hay tiempo por la segunda lectura. Vamos a brincar al Evangelio. Póngase de pie. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se acercaron algunos fariseos. Y para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió, si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y su madre y los dos no serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. ¿Ustedes ven el nexo? Jesús está citando exactamente Génesis capítulo 2. Son las mismas palabras. Jesús está tomando ese pasaje y dando una explicación más amplia. Entonces, la palabra no se contradice. Sigamos. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otro, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impiden, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Ok, bueno, estamos más o menos en el mismo tema, más o menos. Pero Jesús está hablando que de la importancia de la fidelidad en el matrimonio. Ese sería el tema general del texto. El tema de la fidelidad en el matrimonio. Al casarse, muchos están casados aquí. ¿Casados o cansados? Okay. Están casados, ¿no? Y locamente todavía enamorados, ¿no? Okay. Y el día de la boda, ustedes, yo he dicho las palabras, pero ustedes han dicho, sí, padre, ¿eh? ¿Cuáles fueron las palabras que oyeron ustedes? Yo prometo de ser fiel en tiempos buenos y salud y riqueza y, a ver, hasta. ¿Cómo? Esa fue una promesa muy seria, votos, y con esto ustedes han hecho el sacramento. Saben que ustedes en matrimonio se lo comunica a ustedes, no yo. Con el consentimiento mutuo, ustedes han formado el sacramento de matrimonio. Yo soy testigo. No de Jehová, pero soy testigo. ¿Okay? No, no soy de Jehová. ¿No? ¿Okay? Soy testigo. Dando testimonio. Pero ustedes, los contrayentes, son aquellos que comunican el sacramento. Con este mutuo consentimiento.
Cuando hay mucha infidelidad,
¿Cómo?
Cuando hay infidelidad.
Te vamos a hablar de esto. Ok, vamos a terminar nuestra plática hoy sobre maneras de ser infieles. Empezar con un cuento muy interesante. Porque infidelidad se llama adulterio, ¿no? Un sacerdote está confesando y viene un niño de 8 años y dice: pegué a mi hermano, mentí, robé dulces, tumbé a mi hermanita. Y adulterio, padre. ¡Ah! Siempre más joven. Sacerdote le pregunta: adulterio, ¿qué hiciste? Desobedecí a los adultos. Este no es adulterio. Aunque lo pensara el niño. Okay, le voy a dar varias maneras que uno puede fallar. Okay, número 11 es adulterio físico, es lo más obvio. Adulterio físico sería relaciones sexuales con otro. No sé si alguien sabe que es doble adulterio. En los manuales morales tiene la expresión de doble adulterio. ¿Sabe qué es esto? Es cuando un hombre casado está engañando a su esposa con otra mujer casada. Eso es doble. Si un hombre casado con una mujer soltera, igual es adulterio. Pero doble adulterio, todavía más serio. Porque Santo Tomás Aquino dice: más que daña la caridad, más serio. Ese es Santo Tomás Aquino. Más que uno daña la caridad, más serio. Entonces, en lugar de dañar 4 personas, están dañando otras 5 personas, la mujer con su esposa y los 3 hijos. ¿No? Pero es muy importante pensar que nuestras acciones tienen consecuencias enormes, ¿no? Por eso, como los exorcistas tratan de llevarles a ustedes de no seguir sus sentimientos, sino seguir, ¿qué? La razón, mejor dicho, la fe y la razón. La fe y la razón, y no los sentimientos. Sentimientos son muy traicioneros. Son muy, muy traicioneros los sentimientos. La fe, Dios, y la razón. Y no un corazón emocional. Está perdido, ¿no? Ok, otro. Ok, ese es lo más obvio. El número 12 es esto. 12. Un hombre o mujer también, coqueteando. ¿Se dice también flirteando? Coqueteando. Coqueteando con otro, ¿no? Es difícil. Uno está el trabajo, está trabajando, hombre trabajando con otras mujeres, tienen break de media hora. Ella dice: vamos a tomar un café. No debemos ser antisociales, vamos a tomar un café. Y platicar un poco. Y pasa cada día por 3 días, 4 días. Y cada break, tú estás esperando de tomar ese café con esa mujer guapa, bonita. Se nota que está mal. No, padre, somos amigos, no debemos ser antisociales. Nuestra compañía es una familia. Ah. Y que el diablo te va a... Ok, si no tienes seguridad, vengan a platicar con Padre Escobito sobre eso. O Padre Larry, ¿eh? Entonces, hay adulterio, hay muchas ramificaciones, ¿no? Ok, tercero, o número tres, ¿sí? Que te peleaste con tu esposo. Entonces hay una pelea. No están hablando por un día, dos días, tres días, una relación muy fría. Entonces en tu tiempo frío estás soñando en vida tu ex novio Luisito. ¿Dónde está Luisito? Mi amorcito. Entonces soñando en vida, daydreaming, soñando en vida. A propósito, es una forma de adulterio. Es adulterio físico, adulterio mental. Y voy a dar dos más. Hay mucho más, pero vamos a limitarnos a cinco maneras. ¿No? Que mandando mensajes por internet, ¿no? Mandando mensajes por internet, ¿no? Mandando mensaje a tu exnovio ahorita está en Guadalajara. Mandarle un mensaje. Y terminar con el corazón y un besito. ¿Cómo se? Ah, padre, es muy inocente. Inocente, es adulterio. Y lo que voy a terminar con una idea más, pero ese exige en la doctrina de Médico Muñón hace 3 años, yo pensé que pasé como 4 meses sobre ese tema. Había dado una carta pastoral del obispo de Kansas City, que todavía tenemos ese documento en Teresa lo tiene, ¿no? Y es sobre la realidad de la pornografía. Okay? De la pornografía. Porque pornografía también. Fue leyendo un libro sobre ese tema, porque es un tema que me da asco, pero hay que estudiarlo, porque, en fin, es la adicción más fuerte que hay. El cuento fue esto. Un hombre tenía la adicción por varios años, pero siempre lo escondía. Es el vicio clandestino. Okay? Clandestino significa escondido. Y fue... Fue un sábado, domingo, donde estaba mirando fútbol, ¿ok? Y había halftime. Y él fue en su cuarto, tenía un niño de 8 o 9 años. Fue en su cuarto y dejó la puerta abierta. Él estaba mirando en la pantalla pornografía, muy obvio. La niña entró, viendo su papi mirar pornografía. Ella salió llorando, diciendo a su mamá, y su mamá dijo, mi amor, ya se acabó nuestro matrimonio. ¿Cuántos matrimonios hoy día están destruidos por el diablo de la pornografía? Y digo el diablo. Es un diablo. Otro día estaba escuchando a Patrick Madrid en Relevant Radio. Él decía, cuando uno tiene adicción a la pornografía, el diablo está en la casa. Yo lo creo. Yo lo creo. Es el diablo en la casa. No hay paz, hay muchas peleas, no hay armonía, hay mucha tensión, ¿no? Hay mucha frialdad, porque el diablo está en la casa. Pero quiero terminar con una nota positiva. Para poder vencer todas esas tentaciones, necesitamos la gracia de Dios. Estamos en el mes de octubre, que es el mes del Santo Rosario. Por amor a Dios, amor por María, amor por su familia, amor por sus hijos, por favor, rezar el Santo Rosario cada día. ¿Amén? Háganme caso. Háganme caso. Y aquel que debería empezar el rosario es el papá, el hombre. Qué propósito hermoso es de octubre rezar el Santo Rosario todos los días. Padre Patrick Payton dice, un mundo en oración es un mundo en paz. También dice, la familia que reza unida permanece unida. Amén. Que Dios lo bendiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buenas noches.